era moneda corriente en la Salta de 1814. La gente era oprimida. Su ganado era saqueado. La esperanza se desvanecía cada día. Hasta que un día el pueblo estalló. Un hombre se unió a la resistencia contra los realistas y supo convertirse en su líder. Sus enemigos decían que había llegado desde el infierno. Un monstruo despiadado, sediento de venganza. Sus gauchos lo amaron y juntos ganaron un lugar en la historia de la independencia. Junto a sus milicias gauchas, le dio guerra a los realistas de una forma novedosa para la época. Defendió el norte, gobernó Salta y soñó con una tierra libre, en donde todos pudieran vivir en paz. Hoy, Salta vitorea a este héroe nacional que luchó por la patria grande unida. Él es Martín Miguel de Güemes, el caudillo de la guerra gaucha.
Cuando Güemes va a la guerra, su hermano...
Ahí está, y venimos de este feriado fue el día de ayer, pero en realidad es el día de mañana, la conmemoración de Güemes, y es por eso que estamos en comunicación con el profe Sergio Echler, a quien le damos los muy buenos días, y bueno, le mandamos un abrazo. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, buen día para todos los queridos oyentes, para vos, para el operador, para toda la gente linda ahí de la comunidad de la Mosquitera.
Muy bien, bueno, muchas gracias y bueno, ahí estamos escuchando este audio y esto que estamos conmemorando, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que es una semana muy importante porque hemos comenzado con un feriado trasladado, producto de la conmemoración de Güemes, y terminamos el sábado con el Bicentenario de Belgrano, así que dentro del panteón de los próceres de la guerra de la independencia, esta semana es muy importante. Puntualmente hablar de Güemes es hablar de un montón de cosas novedosas, interesantes, con una matriz social, cultural, militar muy particular, ¿no? Güemes es el patriarca junto con Artigas de los caudillos, porque es preexistente a los caudillos que conocimos después. ¿Por qué era un caudillo, básicamente? Porque reunía los tres requisitos básicos que la bibliografía y la teoría resumen o sintetizan en un caudillo, ¿no? Que son el gran liderazgo popular, un fuerte arraigo rural y una carrera militar.
Todo junto para que sea un demonio, ¿no?
¿Cómo?
Todo un montón de condiciones para que lo demonicen, digo. Justamente, a él y a los siguientes caudillos también.
Justamente es esa condición, esa manera de construir poder, esa manera de llegar a la política que enseguida se los voy a comentar y demás, fueron no solamente producto de la demonización, sino para crear un plan sistemático para matarlo. Digo, la muerte de Güemes es muy traumática, pero está digitalizada a partir del espionaje, a partir de un plan sistemático para matarlo justamente. Pero no quería dejar de resaltar dos o tres datos de su adolescencia y de sus primeras armas que me parecen fundamentales. Él nace en 1785 en una familia aristocrática de la Intendencia de Salta. Ahora se ha descubierto que ha nacido en Jujuy, ahí hay una fuerte disputa, pero no cambia nada, porque la Intendencia de Salta
abarcaba,
nucleaba, digamos, a Salta, Jujuy y Tarija, ¿no? Y en ese contexto, entre pólvora y tierra se crió. Él decía que era campesino de chiquito, y después se va a Buenos Aires y participa de las invasiones inglesas, y se produce un hecho militar ahí muy poco conocido, pero también único en la historia militar, que es que con su caballería y sus jinetes logra abordar un barco inglés, el Justín, y lo logra conquistar y logra que toda la tripulación de ese barco se pueda rendir. Digo, el Justín era un barco que apoyaba, una flota que apoyaba del Río de la Plata a los invasores. Se quedó, bajaron las aguas del Río de la Plata y lo abordó Güemes con sus jinetes a caballo, y es un hecho único en la historia militar que una caballería logre conquistar un barco, ¿no? Y en ese contexto, bueno, la verdad que yendo muy rápido por la vida de Güemes, en 1810 lo encuentra en Salta, adhiere a Salta. Es muy importante no salirse del cuadro, digo. A Güemes hay que encuadrarlo dentro de las guerras de la independencia. Toda su vida va a pasar a partir de las guerras y la independencia, y su vida política y militar va a comenzar y va a terminar en este contexto. Uh-huh. Luego participa de las dos grandes batallas, el primer triunfo patriota de Suipacha, pero también el primer desastre de los patriotas en Huaqui, y en ese contexto luego tiene que dejar el ejército del norte por una pelea con Belgrano, y en 1814 Salta es invadida nuevamente por los españoles, y ahí sí comienza la verdadera historia fuerte de Güemes, porque bueno, dentro de la opresión, el saqueo que los españoles hicieron, una afrenta verdaderamente contra la población, Güemes vuelve a su Salta. En Buenos Aires él había trabado a gran amistad con San Martín, con Juan Martín de Pueyrredón, donde se va a hacer una alianza estratégica, y en ese contexto se va a poner al mando de las milicias gauchas.
Sergio, ¿quién eran los gauchos?
Sí.
¿Por qué, digo, lo acabas de mencionar un poco, ¿no? Entablan esta relación, pero ¿por qué San Martín lo elige? ¿Por qué dice, bueno, vos, Güemes?
Mirá, en el caso puntual de San Martín, San Martín había decidido que por el Alto Perú no se podía ir, pero necesitaba alguien que contuviera todo el escudo del norte, ¿no? Y en ese contexto, el que mejor preparado estaba Güemes. Digo, el ejército del norte, que se queda a la espalda de las montoneras gauchas de Güemes, estaba muy debilitado, estaba muy desprestigiado, con hombres cabizbajos, y Güemes, sin embargo, había incorporado un método muy distinto, que era la guerra de recursos, ¿sí? O la guerra de guerrillas. Uh-huh. Y eso para San Martín era muy novedoso y era una herramienta fundamental para poder contener la invasión realista que venía del Alto Perú, que recordemos que el Alto Perú era el foco de la resistencia realista en el continente. Así que por la construcción que tenía, por la perspectiva que tenía y por este método novedoso que Güemes había desarrollado, es que San Martín le confía la noble tarea de cuidar el norte para que él pudiera pasar por el centro y hacer toda la campaña que nosotros conocemos.
Muy bien.
Le estaba contando que, bueno, la legitimidad de Güemes era a partir de los gauchos, pero ¿quién eran los gauchos, no? Los gauchos eran pequeños arrendatarios, peones, pequeños propietarios, indígenas o naturales, y estas montoneras, ¿sí? Tuvieron un estreno muy importante, que es lo catapulta a Güemes al poder, que es el enfrentamiento en Puente de Márquez. Ahí hay una gran victoria de la construcción militar de Güemes, y en ese contexto, para 1815, si bien Güemes se pelea con Rondó y se tiene que ir del ejército del norte, en el cabildo de Salta se produce un hecho que es fundamental, también muy poco conocido, que era que los gobernadores de la intendencia de Salta, estas tres provincias que nombramos recién, eran impuestos por Buenos Aires. En un halo autonomista, los cabildantes de Salta querían un gobernador propio de Salta, y ahí emerge la figura de un muy joven Martín de Güemes. Uh-huh. Güemes va a ser electo dos veces, va a ser gobernador de 1815, hasta 1818, y de 1818 hasta 1821, donde va a morir. ¿Qué era lo bueno de la política de Güemes, que se conoce poco, rápidamente? El tema de el método que tenía, cómo financió la campaña. La campaña la financió con una fuerte política fiscal contra los que más tenían en toda su jurisdicción, y desarrolló algo que fue fundamental para poderse ganar a los sectores populares. Se inmiscuyó, digamos, antropológicamente dentro de las bases. ¿Qué significaba esto? Se dejó la barba, se peinó igual, hablaba igual, tomó sus propios hábitos, digo, intentó imitar lo más que pudo a la base que lo legitimaba y lo vitoreaba sistemáticamente, y eso es fundamental para entender la adhesión que él tenía.
Un demagogo, además, dirían algunos, ¿no?
algunos hoy dirían que fue un demagogo, sí. Y además creó algo que para las montoneras fue fundamental en aquel momento, que fue el fuero militar. ¿Qué era el fuero militar? Que aquellos que peleaban con Güemes no eran juzgados por la justicia ordinaria, ¿sí? Sino eran juzgados por su propio jefe. Esto también generó una gran adhesión dentro de su construcción, producto de que ya la oligarquía jurídica de Salta no lo iba a jugar por vago, mal entretenido y toda esa estigmatización que corrían los gauchos, sino que iban a ser juzgados en caso de alguna indisciplina por los propios jefes militares en esto que se dio a llamar el fuero militar. Quiero contarles dos cosas muy, muy cortitas. Una, el rol de Macacha, que fue fundamental en la construcción política y social de Güemes. Una mujer muy inteligente, diplomática, en las ausencias de Güemes, ella era la que lideraba y lo hacía muy bien. Pero también a su mujer, Carmen Puch, pero quería ya meterme en el epílogo rápidamente de Güemes, producto de que es traumático verdaderamente. Él en 1820 sufre una revolución llamada la Revolución del Comercio, así se llamó. Los grandes comerciantes y la oligarquía salteña, aprovechando que él había ido a Tucumán a buscar recursos, lo destituye, y en ese contexto, cuando vuelve Güemes, logra retener el poder, pero quedó marcado a muerte. El general realista, Pedro Lanieta, junto con el Barbarucho Valdés, van a generar un plan para matarlo, y así fue como 300 hombres vinieron encubiertos hacia Salta, entraron en Salta y le pegaron un tiro, ¿sí? O varios tiros, lo acribillaron a balazo. Y en ese contexto los gauchos logran escapar con su líder, lo llevan primero a la Cuesta de la Pedrera, ahí está agonizante, y después en la Cañada de la Horqueta. En la Cañada de la Horqueta, Olañeta manda dos o tres emisarios a decirle que se rinda, que se una a los españoles y que le va a dar un médico para que lo cure. Güemes, moribundo ya, los rechaza sistemáticamente a los tres emisarios. Ustedes imagínense lo que hubiera significado que Güemes se hubiese unido en aquel momento a las tropas realistas. Digo, hubiese sido un retroceso enorme en todo lo que se había logrado en la Guerra de la Independencia. Güemes, ni moribundo siquiera, da el brazo a torcer, y lamentablemente el 17 de junio muere en lo que es un funeral terriblemente dramático, terriblemente popular. Sus gauchos, imagínense todo lo que se generó, la consternación que se generó en Salta en aquel momento, y a partir de ahí comienzan dos o tres cuestiones que les quiero sintetizar rápidamente. Primero, entenderlo a Güemes como una persona que fue, o como un militar y político que fue reconocido tanto por Belgrano como por San Martín, ¿sí? No todos se llevan este mérito. Segunda cuestión que me parece fundamental es que muchos años luchó Güemes para salir de ese encuadramiento de caudillo o de héroe provincial para transformarse en un héroe nacional. Y esto acá me parece que es muy importante, porque me parece que la reivindicación que nosotros hemos vivido ayer con el feriado y que mañana se cumple en términos reales, apunta a esto, a sacarlo a Güemes de Salta y ponerlo en el lugar que verdaderamente se merece, no solamente en la construcción nacional, también en la construcción de la patria grande, porque fue fundamental en ese proceso. Lo otro que quería decirle es que estuve leyendo anoche la ley que remite el feriado que estamos atravesando, la festividad, era la ley 27.259, está muy pobre esa ley. Son cuatro artículos nada más y no hay ningún tipo de homenaje, ni considerando, ni nada. Es a lo como lo hizo el gobierno anterior, a los ponchazos, una ley de cuatro artículos bien cortita, y verdaderamente en esa ley no hay ningún tipo de homenaje que dé cuenta de todas estas cuestiones de Güemes. Y lo último que le quería contar es que, como no fue trágica la vida de Güemes, su cuerpo también padeció, estuvo en cuatro lugares distintos, y en 1918, recién a casi 100 años de su muerte, sí, descansa en paz en el Panteón de las Glorias del Norte de nuestro país.
Muy bien. Bueno, impresionante. Y bueno, de eso se trata, ¿no? También de recordarlo y saber qué pasó, básicamente.
La verdad que sí, la verdad que me parece que estamos hablando de un verdadero prócer de las guerras de la independencia, un desarrollo social muy particular. Lamentablemente su rol político como gobernador no lo pudo ejercer en términos de construcción política y demás, porque él le tocó atravesar la guerra y ni más ni menos que ser el guardián del norte, digo. Habían hecho una alianza estratégica entre Buenos Aires y Salta, digamos, en donde Buenos Aires estaba tranquila porque tenía un feroz guardián del norte. Uh-huh. Dos frases para sintetizar, una que dice, que está en la semblanza por ahí, en Salta nació la patria y en Jujuy comienza a andar. Me parece que eso tiene que ver mucho con la perspectiva que le dio Güemes y la mirada que tenía Güemes con respecto al norte del país. Y lo otro, bueno, pensarlo no solamente como el gran militar a Güemes, sino como un estadista, como un diplomático, como un gran constructor social, que incluyó a los sectores populares en la guerra de la independencia, y que también fue un converso, ¿no? Como le pasó a Belgrano, de familias aristocráticas se transforman en líderes populares, no es el único caso, pero bueno, finalmente le llegó el reconocimiento. Y me parece que son muy buenas instancias para poderlo poner en valor.
Muy bien. Sergio, muchas gracias, como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y la verdad que muy complacido de poder poner en valor la perspectiva de Güemes.